Arte Conexión.
Hoy en Arte Conexión vamos a conocer dos propuestas artísticas que dejarán huella en el Museo Fernando García Ponce Macay. Lo visible y lo decible de Iván Eguiluz, estudiante que presenta su obra en la Sala ESAI.
También nos acompañarán los jóvenes artistas y gestores Diana Vallardo y Gervasio Seto, bajo el nombre de Máquina de Té, quienes presentarán Alucinación Compartida el día de mañana en el punto de encuentro de este mes.
Además hablaremos un poco de las sucesiones de notas musicales llamadas arpegio, así como de las aportaciones teatrales que hizo Pina Bausch en la danza. Conoceremos el Museo Mexicano de la Danza en un recorrido que puedes hacer desde tu dispositivo conectado a internet, sin olvidar que tenemos una recomendación para ti sobre la artista inglesa Tassie Tadin y su primera exposición en el país.
Recuerda que nos escuchas por Radio Universidad 103.9 FM, 1120 AM y saludando a nuestros amigos en Tizimín por el 94.5 FM. En los micrófonos de Arte Conexión, Rocío de la Cruz
y Gibran Román Canto. Esto es Arte Conexión, comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Esta tarde nos acompaña una vez más la coordinadora del proyecto Sala ESAI Macay, la maestra Mari Carmen Castañer, y también está con nosotros Iván Eguiluz, joven estudiante de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, quien expone lo visible y lo decible en la sala del, en esta sala del Museo Fernando García Ponce Macay. Bienvenidos, maestra Iván.
Les agradecemos muchísimo estar con nosotros esta tarde. Y bueno, Iván, ya has participado en diversas exposiciones de la Ciudad de México, como el Festival Olincuitlat, y te integraste a interesantes proyectos artísticos e incluso fuiste asistente del artista Julian Laforge. Y bueno, dinos, ¿cómo estas experiencias influyen en tu trabajo y formación como artista?
Bueno, es que uno siempre está en constante proceso, ¿no? Siempre va aprendiendo, cambiando, cometiendo errores, y creo que es parte de estos procesos, ¿no?, que uno va viviendo, ¿no? O sea, te vas metiendo y ya de repente pues te van jalando, vas conociendo gente y pues bueno, te vas relacionando, y eso hace que bueno, tu experiencia se vuelva más, pues más rica, más interesante, ¿no?
Hablas de los errores. ¿Cuáles son los que puedes considerar que han marcado más y qué enseñanza te dejan de manera específica en estas tres actividades que hemos nombrado?
Pues tan específicamente creo no, al menos no estar consciente de alguna, pero sí creo que el hecho de tal vez no haberme quedado allá en la ciudad, bueno, no más, más bien el hecho de venir acá y tratar de realizar tanto en personal como artístico, pues proyectos, ¿no? Como soy no soy de aquí realmente. Uh-huh. El hecho de venir acá pues me trae como que más experiencias, ¿no? Y creo que yo hubiera sido un error haberme quedado allá y no haber venido aquí, yo creo. Al menos ahí fui consciente de eso.
Entonces, estamos seguros que este error, por de alguna manera decirlo, te va a traer muchos muchos éxitos, Iván.
Ojalá, ¿no?
Y bueno, ahora coméntanos un poco sobre el título que lleva tu exposición específicamente, Lo visible y lo decible. ¿Cuál es el trasfondo de esta propuesta?
Bueno, lo visible creo que se ha vuelto algo, actualmente ya podemos hablar que somos capaces de observar y ver más cosas, ¿no? El hecho de la globalización, el internet, la comunicación, ahora pues ya se ha hecho que lo visual esté tan presente que a veces ya lo damos por asentado, ¿no? No es lo mismo la capacidad de imágenes que procesamos ahora, que es un cúmulo infinito, y que realmente pues muchas son desechables, ¿no? Y por el otro lado está lo decible, ¿no? Que por el lado del lenguaje pues ya se crea como que el hecho de que la lectura esté presente y de que nosotros somos capaces de leerla, por así decirlo, de manera literal, pues yo creo que eso lo combino, trato de visualizar el texto, la idea, ¿no? Porque ya no solamente se trata de tener una lectura uniforme, ¿no? La típica lectura del libro o bueno, ese tipo de lectura, ¿no? Sino se trata de buscar el texto y darle otra visualidad, ¿no? Otra manera de ver.
Bueno, y ahora algo que nos llama la atención y que justamente has comentado es que en la presentación de tu obra haces referencia a que la imagen ya no es tan relevante, ¿no? Lo que nos estás platicando. ¿Y por qué consideras tú que el texto viene haciendo, o de la manera en que se pueda unir el texto y la imagen, pueda darte como resultado eso que tú estás como tratando de buscar, de exponer, de descifrar?
Pues bueno, estoy en ese proceso, ¿no? En ese de transformación, de llevar el texto a lo visual y ver que cómo a partir de las lecturas voy a, pues sí, ¿no? Darle otra prioridad, ¿no? Darle otro mensaje, ¿no? Más que nada porque, pues, al hecho de las lecturas se vuelve que ya son múltiples, son infinitas, ¿no? Ya no se lee de una manera. Y yo creo que con la lectura, pues, somos ya una sociedad, una cultura ya muy alfabetizada. Entonces yo creo que ahí está.
Oye, Iván, mencionas, estamos hablando tanto de texto, pero mencionas que hay similitudes y a la vez también hay diferencias entre la imagen y el texto. ¿Nos puedes compartir esa visión que tienes? ¿Por qué lo planteas de esta manera?
Bueno, porque las dos son moldeables, ¿no? Las dos son manipulables, bueno, son cosas hechas por el hombre, y pues también está esa cuestión del engaño, ¿no? O más que nada también, pues, decir otra cosa de otra manera, ¿no? El hecho de que ahí hay una sublectura, ¿no? Tanto en la imagen como en el texto. Y al ser más conscientes, pues también como que ahí buscamos leer más adentro, ¿no? Creo yo.
Es como lo que pasa de repente, esta frase de leer entre líneas, ¿no? Que de repente lo vemos en periódicos, lo vemos en revistas, lo vemos en los libros de educación, vamos, yo me acuerdo de los libros de la Secretaría de Educación, inmediatamente, y son esos mensajes que quedan ocultos y que no todos tienen la facilidad de descubrirlos. Exactamente. ¿Cuál es el efecto que tiene en las personas la palabra y la imagen?
Todavía es complicado, siento que todavía no hay realmente una similitud. O sea, sí se ha vuelto la palabra visible, ¿no? La ves en las redes sociales y la está lleno, ¿no? Pero sin embargo todavía falta como que, todavía creo, concretarlas o llevarlas, creo que a otra posibilidad, ¿no? Bueno, creo que estamos en eso.
Sí, es un proceso.
Y bueno, algo que en lo particular me llama mucho la atención de tu trabajo, que hemos podido observar ya en estos días, es que acompañan y son parte de exposición frases o palabras que además están en otros idiomas. ¿Cuál es tu intención ahí, en ese sentido?
Bueno, en lo personal, porque yo he estado estudiando esas lenguas. Entonces también sé que tengo esta condición de que digo, está lo globalizado, ¿no? Están las múltiples lecturas, pero también en otros idiomas, ¿no? Y bueno, yo sí me fui como que más a lo global, yeah, en ese sentido. Que también se puedan leer en otros idiomas y generar ya una lectura muy muy compleja, creo.
Que a final de cuentas en este siglo XXI pues estamos bastante, bastante globalizados. Sí. Pues bien, vamos a realizar la primer pausa. En un momento regresamos a Arte Conexión para seguir esta charla con Iván Eguiluz y la maestra María Carmen Castañer. En un momento regresamos. El arpegio es un buen recurso musical para acompañar a las melodías interpretadas en guitarra y bajo. Es seguro que conoces a algunos sin saberlo, pero ahora te demostraremos que es cierto. Fueron los laudistas del periodo barroco en Francia quienes influyeron con esta técnica en la de los clavecinistas y clavicordistas que tocaban para el rey Luis XIV. Y de ahí se popularizó hasta llegar a nuestros días, donde su ejecución es característica en guitarra o en bajo, y consiste en ejecutar los tonos de un acorde rápidamente, generalmente del más grave al más agudo. Su nombre proviene del italiano arpeggio, que significa arpa, recurso típico en este instrumento de cuerdas. Un arpeggio puede realizarse con los dedos, aunque algunos guitarristas han implementado el uso de la púa alternada y la técnica de barrido. Para que se concrete es necesario que se produzcan tres sonidos musicales diferentes como mínimo. al igual que en los acordes. Existen arpegios cerrados cuando las notas no exceden de la octava entre la más grave y la más aguda, y arpegios abiertos cuando sí la exceden. Este elemento es un buen recurso musical para el acompañamiento melódico, ya que si se elaboran arpegios más complejos sobre una base armónica, la música se enriquece mucho más. Ciclo de exposiciones, octubre-diciembre 2016.
Prosas y acuarelas desordenadas.
Antonia Guzmán.
Textiles.
Trine Elisgar.
Cuando empieza la noche.
Yolanda Andrade.
Diálogo de estéticas urgentes, transculturalidades iberoamericanas, imagen, identidad y memoria.
Javier de Villota y 8 artistas iberoamericanos.
Keramicón.
Rosario Guillermo.
Y como parte del Figmaya,
el lenguaje de la fantasía,
Carlos Núñez.
Entrada libre de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Museo Fernando García Ponce Macay invita.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
De nueva cuenta en Arte Conexión, te invitamos a que nos sigas en Facebook como Museo Macay, en Twitter e Instagram como Museo-Macay. Y bueno, si acabas de sintonizarnos esta tarde, están con nosotros en el estudio la maestra Mari Carmen Castañer, coordinadora del proyecto Sala Esai Macay, y el joven estudiante y artista multidisciplinario Iván Eguiluz, exponente de lo visible y lo decible en el Museo Fernando García Ponce Macay.
Así es. Bueno, Iván, ahora vamos a referirnos un poquito a la maestra Mari Carmen. Y maestra, abordando un poco el impacto que tienen este tipo de exposiciones, de muestras a nivel institucional, ¿qué aportaciones trae una exposición como la de Iván, tanto a la escuela, a la ESAI, como al Museo Fernando García Ponce Macri?
Bueno, yo creo que este tipo de exposiciones en el museo es algo importantísimo, tanto para la escuela como también, diría yo también, que en parte al museo, porque pues para ambos instituciones es significativo tratar de tener una primera exposición de un alumno que está ya listo para hacer su vida profesional y tratarlo como un artista, en lo que va a ser su vida, entonces, del día a día. Entonces, es una experiencia donde nosotros nos apoyamos y a la misma vez damos una visión general sobre lo que son las artes visuales y cómo está en la institución del ESAI, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, en esa rama de la Facultad de Visuales, y qué están haciendo sus estudiantes. O sea que a nivel y imagen institucional creo que es algo, un aspecto de aportación a la sociedad muy importante y a las futuras generaciones de artistas. Por otro lado, la colaboración y el grado conjunto con el museo es muy significativo porque pues abre las puertas, pues obviamente todo artista, ¿cuál es su meta? Hay que llegar a un museo, ¿no? Una exposición, un artista con una exposición en el museo es algo muy importante curricularmente y para marcar una trayectoria, etcétera. Y nosotros en este espacio, en el aspecto tanto escuela como museo, creo que ambas instituciones estamos muy conscientes de esta necesidad de aportar al estudiantado, de aportar a los futuros profesionales esta nueva apertura que se le puede dar, y más aquí en Mérida tener esa opción. Pues realmente nosotros, desde el punto de vista desde la escuela, lo agradecemos al museo muchísimo toda esta colaboración conjunta.
Perfecto, maestra. Iván, ya está la sala abierta para todo el público. Platícanos un poquito en tu trabajo. ¿Qué consiste? Porque se ha generado un debate entre nosotros sobre si es una instalación, es escultura. ¿Cómo lo puedes definir? Digo, para que tengamos más claro de qué se trata.
Pues se trata de un proyecto multidisciplinario. Creo que el hecho de abarcar varias técnicas o materiales, pues ya también le da como que la posibilidad de observar y tener como una experiencia más, creo que más gratificante y a la vez compleja. Bueno, el hecho de que haya otro tipo de estímulos y no solamente ya quedarte en lo que es la escultura, la pintura. Creo que eso ya resulta ser muy limitante en el arte contemporáneo y que se busca más que nada pues hacer investigaciones más como profundas y a la vez que lleven como que a procesos igual más que generen conocimiento, ¿no? Que generen incertidumbre.
Sí.
Y creo que se trata más o menos de jugar con eso, ¿no?
Que es un juego prácticamente el que tú nos vienes presentando entre el soporte en el que trabajas y lo que tú le vas imprimiendo, tu sello personal.
Ahora, cuéntanos acerca de las piezas que forman esta exposición, en las que trabajas, de hecho, por lo que hemos visto, principalmente la madera. Pero hay otras obras que tienen otro estilo, que tienen otra técnica, como bien mencionas, y una en especial a nosotros nos llamó mucho la atención porque es la única que manejas en vidrio. ¿Cuál es la génesis de estas obras, de estas piezas?
¿En general?
En general y también en la del vidrio.
Ah, ok. Pues, de hecho, la de la madera se basó primero en los marcos, porque teniendo en cuenta que el arte occidental siempre el soporte era la pintura, ¿no? Uh-huh. Es como la tradición. Y el hecho de que detrás de eso está un marco, ¿no? Que es el soporte de la pintura. Entonces, a partir de eso, pues, empecé como que a indagar en eso de que, pues, bueno, vamos a agarrar el soporte del arte y vamos a escribirlo, ¿no? Vamos a ver qué lecturas hay en eso, ¿no? Y ya se fue formando así.
Y en el caso de esta obra que tiene vidrio y hay ahí parte de trabajo en gráfica.
Ah, esas también, ahí, bueno, inspirándome un poco en el arte conceptual de los 60s, que había unas piezas de vidrio de Koso, pues también dije, bueno, el vidrio es a la vez frágil, pero es duro, y creo que necesitarían ver la pieza para comprenderla bien. Y pues sí, ¿no? Que hay como que esta otra lectura, ¿no? Entre el discurso y el objeto.
Muy bien. Iván, maestra, ustedes obviamente ya vienen trabajando este proyecto, pero ¿cuál es ese mensaje que la gente, el público que nos visite en la sala de Macay, va a poder percibir de esta exposición y que la hace tan particular?
Bueno, yo también pienso que la perspectiva que tu pregunta decía, ¿no? O sea, ¿qué esperas de esa obra, que al público? Yo creo que puede ser no tan fácil lectura como tiene que estar dentro de la sala, ¿no? O sea, obviamente, porque el texto puede llevar a una imaginación. O sea, siento yo que las obras son para que el público dialogue con ella. Y partiendo de eso, pues cada cual se va creando su propio estilo y su propio, se puede ir o al del dibujo o el de la madera o a la imagen textual exactamente. Y también, pues también nuestros estudiantes pueden valorar diferentes aspectos, pues porque son estudiantes de arte y seguramente habrá un diálogo entre ellos sobre qué va, porque siento que Iván ha puesto la obra simplemente para ser leída, ¿no? O sea, no tiene otro final.
Y bueno, Iván, finalmente, algo que quieras compartir con el público y por supuesto invitarlos a visitar tu exposición.
Pues más que nada ampliar la mirada. Yo creo que eso es lo que busca la obra, no quedarse con los típicos soportes del arte. Creo que el arte contemporáneo, que también es un poco visto con ojos ahí dudosos, pero va más allá de todo, bueno, va más allá del típico, la típica imagen, el típico soporte. Yo creo que hay que ampliar la mirada y ver qué otras cosas nos dan, ¿no? Creo que dicen que todo está hecho, pero hay que buscarle otra solución, ¿no? Otras formas de ver.
Pues esperemos que este sea el inicio de esa búsqueda de la solución. Pues les agradecemos a los dos por estar aquí con nosotros en Arte Conexión. Y bueno, ya sabe el público, está abierta la exposición en la sala de Macay del Museo Fernando García Ponce Macay. Y pues bueno, vamos a presentar la primer pausa musical, que es propuesta de Iván Eguiluz. Y así que por favor, Iván, pues presenta la canción.
Es una canción de Kate Tempest, se llama Europe is Lost, y espero la disfruten.
lost. America lost. London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, days in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. Systems too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs. And there's 2-for-1 drinks in the clubs. And we scrubbed up well, washed off the work and the stress. And now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow. All of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands. The buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely, we move in our packs. And these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want. And dancing the drudgery off, but even the drugs have got boring. But sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach. To eat, to dream, don't weep, don't scream. Just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up? I feel the cost of it, pushing my body like I push my hands into pockets. And softly I walk and I see it, this is all we deserve. The wrongs of our past have resurfaced, despite all we did to vanquish the traces. My very language is tainted with all that we stole. To replace it with this, I am quiet, feeling the onset of riot. Riots are tiny, those systems are huge. Traffic keeps moving, proving there's nothing to do. Cause it's big business, baby, and its smile is hideous. Top down violence, the structural viciousness. Your kids are dope stopping. Medical said it is, but don't worry about that, man. Worry about terrorists. The water level's rising, the water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spill? Shh. No one likes a party pooping spoil sport. Massacres, massacres, massacres. New shoes. Ghettoized children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn streams in your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation lives beneath the red light. Oh, but it's happy hour on the high street. Friday night at last, lads, my treat. All went fine till that kid got lost in the last bar. Place went nuts. You can ask, I knew it was madness. Go and read your clavier and about them immigrants. I can't stand them. Mostly I mind my own business. They're only coming over here to get rich. It's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager. Pray for a raise. Cause the bay's days off on your beach, babe. Calendar, the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Politico cash in an envelope. Caught sniffing lines off a prostitute's prosthetic tits. Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They have got kids who fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of splits, jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the board of the old generation, the product of product placement and manipulation. Shoot 'em up brutal, duty of care. Come on, new shoes, beautiful hair. Bullshit, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. And here's me, outside the palace of me. Construct yourself in psychosis. Meanwhile, the people were dead in their droves. And no, nobody noticed. Well, some of them noticed. You can tell by the emoji they posted. Sleep like a gloved hand, covers our eyes. The lights are so nice and bright, and let's dream. But some of us are stuck like stones in a slipstream. What am I gonna do to wake up? We are lost, we are lost, we are lost, and still nothing will stop, nothing pauses. We have ambitions and friendships and courtships to think of, divorces to drink off the thought of. The money, the oil, the planet is shaking and spoiled, and life is a plaything, a garment to soil, toil the toil. I can't see an ending at all, only the end. How is this something to cherish when the tribesmen are dead in their deserts? To make room for alien structures, develop, develop, and kill what you find. If it threatens you, no trace of love in the hunt for the bigger buck. Here in the land where nobody gives a fuck.
Cuando hablamos de personajes importantes en la danza, es inevitable mencionar a Pina Bausch, bailarina y coreógrafa que nació en Alemania en 1940, y desde pequeña demostró tener cualidades para esta disciplina, las cuales fueron moldeadas por Kurt Joss, en la escuela Folk Wang. Gracias a una beca para estudiar en la Juilliard School, partió a Nueva York, donde tuvo como maestro a Anthony Tudor, quien la proyectó para bailar por primera vez en el Metropolitan Opera Ballet. También recibió instrucción de José Limón, Alfredo Corvino y Paul Taylor. En los años 60, retornó a Alemania a petición de Kurt Jost para formar parte de su nueva compañía, dirigiendo su primera pieza como coreógrafa, Fragment. 10 años más tarde, se convierte en directora de la rebautizada Tanztheater Wuppertal Pina Bausch y estrena la puesta Fritz, iniciando su experimentación con la danza escénica mezclada con la ópera, dando como resultado las presentaciones Ifigenia in Tauris y Orfeo y Eurídice. Combinó elementos poéticos y cotidianos, influyendo en el desarrollo de la danza contemporánea. Sus obras no siguen una estructura narrativa ni progresión lineal. Se construyen a partir de una serie de episodios en los que intervienen acciones escénicas simultáneas, imágenes impactantes, textos dirigidos al público y gran variedad de música. Pina Bausch falleció en 2009, pero por su trabajo y legado fue distinguida con numerosos premios en todo el mundo. Revivió el espíritu de la danza alemana al crear el teatro danza y llegó a participar en el cine con los directores Federico Fellini y Pedro Almodóvar.
Tres grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco, Castro Pacheco. Gabriel Ramírez Aznar, Ramírez Aznar. Fernando García Ponce, García Ponce. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. Exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay.
Arte Conexión. Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.